10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Llevamos media hora de cotización en Estados Unidos y el Nasdaq 100 sigue acrecentando, incrementando sus pérdidas. Un 0,77% de descensos en estos momentos para la tecnología, 11.098 puntos. El Standard Poor's 500 se ha dado la vuelta en estos momentos. Ya está también en tono negativo, un 0,17% abajo. El Dow Jones de industriales se mantiene en pie por el momento, un 0,20% al alza. Mientras también en el viejo continente estamos viendo las principales plazas hoy debutar en el terreno positivo. Mientras tanto, tenemos que seguir mirando a lo que ocurre con la crisis sanitaria del coronavirus. Donald Trump asegura que no va a volver a bloquear la economía de Estados Unidos, aunque las muertes por coronavirus han superado ya los 200.000 en la principal economía del mundo. Los casos diarios se han incrementado en más de la mitad de los estados del país y en Europa también estamos viendo cómo se agrava la situación. Por cierto, que si miramos a las divisas, hoy destaca la fortaleza del dólar, que está registrando máximos de dos meses, mientras vemos cómo titubea el resto de la economía global. Jerome Powell vuelve a hablar, de hecho empieza en estos momentos a las 4 de la tarde, comparece de nuevo hoy ante el Congreso después de haber mantenido en la primera audiencia su whatever it takes prestado de Mario Draghi, ese haremos todo lo que sea necesario que repiten los bancos centrales a nivel mundial. En Europa, los datos publicados por la primera lectura de los PMI arrojan muchas dudas sobre la economía de la eurozona.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las reglas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Marta Isern.
No solo tenemos los PMIs de la eurozona, también estamos recibiendo en estos momentos los PMIs de Estados Unidos. El del sector manufacturero se queda en 53,5 puntos, algo mejor de lo que esperaban los analistas y también algo mejor que en la lectura previa. Mientras tanto, el del sector servicios se queda en 54,6. Algo peor que la lectura previa de 55, el índice compuesto se mantiene en 54,4, algo peor también que la lectura previa de 54,6. Esta es la actividad empresarial que nos deja Estados Unidos, que cae a niveles generales en el mes de septiembre. De todas formas, si miramos hoy al desempeño que tenemos en las bolsas, ojo a la fortaleza de Nike en máximos históricos, $128 la acción, repuntando un 9% en el Standard Poor's después de haber publicado sus cuentas trimestrales, y es que sus ventas online han subido más de un 80% y de alguna forma ha conseguido así equilibrar el impacto negativo y amortizarlo por el cierre de tiendas que experimentó durante la pandemia. Por cierto, no tan buenas noticias tenemos hoy para Tesla. Hoy la tecnología es la principal afectada. Un 5% de caída para esta compañía después de su Battery Day. Y es que en los anuncios que ha realizado Elon Musk han decepcionado bastante, porque son anuncios a largo plazo, no son acciones inmediatas. Anunció un nuevo diseño de baterías y también la posibilidad de sacar un modelo barato por $25,000. Pero todo esto es dentro de 3 años. Por cierto, también tenemos que mirar a Johnson & Johnson, hoy con subidas superiores al 1%. Comienza el estudio final de su vacuna frente al COVID-19, una vacuna que requiere una sola inyección. En España miramos a la caída histórica del PIB, un 17,8% entre abril y junio. Escuchamos a Nadia Calviño, vicepresidenta segunda de Asuntos Económicos.
El segundo trimestre de 2020 ha sido durísimo en términos económicos y esto es algo incontestable. Durante los 3 meses que duró el estado de alarma, y particularmente en las primeras semanas de abril, tuvimos que aplicar las medidas más duras de limitación de la movilidad, de hibernación de nuestra economía, y a este periodo corresponden muchos de los datos que todavía seguimos conociendo, como la propia contabilidad nacional trimestral que esta mañana ha publicado el Instituto Nacional de Estadística.
Cifra histórica 17,8 es mejor que el cálculo inicial, que se situaba en 18,5. El INE ha suavizado ligeramente las cifras de la debacle económica en el segundo trimestre, pero aún así el dato sigue mostrando la mayor caída.
tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
Johnson & Johnson da un gran paso en la carrera por encontrar una vacuna efectiva contra el COVID-19 y podría sacarle ventaja a sus competidores. Este miércoles, la farmacéutica de Estados Unidos ha comenzado la última fase de los ensayos clínicos en 60.000 personas. La gran diferencia con las vacunas de otras de sus rivales, como Moderna, Pfizer o AstraZeneca, es que esta podría funcionar solo con una dosis, un pinchazo que podría simplificar la distribución de millones de vacunas en todo el mundo. Federica Nanía, buenas.
Muy buenas, Marta. El mundo estaba muy pendiente de la evolución de la vacuna de AstraZeneca junto a la Universidad de Oxford. Sin embargo, dos voluntarios generaron efectos adversos y los ensayos tuvieron que paralizarse durante unos días. Ahora Moderna y Pfizer son las que tienen más posibilidades. Incluso Trump ya ha hecho su apuesta y se la ha jugado por la estadounidense Pfizer. Según el mandatario, este laboratorio podría ser el primero en obtener una aprobación. Y mientras el mundo tiene sus ojos puestos sobre la evolución de las vacunas y Trump desea que finalmente aparezca una de ellas antes de las elecciones, Johnson & Johnson, a través de su filial Janssen, podría ser el primero en llegar a la meta. La farmacéutica espera obtener los resultados del ensayo clínico en fase 3, iniciado este miércoles, para finales de año o para principios de 2021. Sin embargo, su distribución podría ser la más rápida. La clave, como decíamos, está en el número de dosis. Mientras que las de Moderna, Pfizer y AstraZeneca requieren dos inyecciones separadas entre varias semanas, la de Johnson & Johnson solo precisaría una. Una gran ventaja en términos de campañas de vacunación masivas. Paul Stoffels, que es el jefe científico de la compañía, dijo que los resultados mostraron que una sola dosis podría ofrecer protección suficiente durante mucho tiempo. La compañía va a iniciar las pruebas en varias partes del mundo, en Estados Unidos, Sudáfrica, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, y esperan así fabricar hasta 1.000 millones de vacunas para 2021. Todavía faltan varias semanas para conocer los resultados de este tratamiento y si finalmente es efectivo, pero todo parece indicar que a finales de 2020 una de ellas podría obtener la aprobación y empezar su distribución.
Mercado Abierto con Marta Isern.
Hoy la tecnología es protagonista por sus caídas, un 0,90%, ya se está dejando el Nasdaq 100. También el Standard Poor's 500 está en terreno negativo, algo más tímido. El Dow Jones de industriales, ojo, podría darnos alguna sorpresa, está cada vez más plano y no nos extrañaría en los próximos minutos ver cómo se da la vuelta. Hoy, jornada en la que muchos inversores prefieren recoger beneficios en Estados Unidos. En una de esas empresas, por cierto, es en Tesla. Repasamos esta compañía y otras muchas con Federica Aranía. Y ojo, es que Tesla en estos momentos es de lo que más cae en el Nasdaq 100, un 6,5%, $396 la acción, pierde los 400 en estos momentos y es que ha decepcionado al mercado con sus nuevas baterías y sus coches asequibles en el Battery Day, Fede.
Así es, Marta, y es que a los inversores no les convence que los grandes anuncios que ha hecho Elon Musk ayer se empiecen a implementar recién en el año 2023. Tesla hizo público durante el llamado Día de la Batería que la empresa está trabajando en una nueva tecnología de baterías que será 6 veces más potente que las actuales y también va a aumentar la autonomía de los vehículos un 16%. Este avance tecnológico hará que Tesla esté en posición de cumplir uno de sus principales compromisos, la producción de un vehículo realmente asequible a la mayoría de los consumidores.
También tenemos que mirar a Nike, hoy por cierto, en máximos históricos, $127 la acción, rebotando más de un 9% en el Standard & Poor's. supera las estimaciones del mercado después de que sus ventas en línea aumentaran más de un 80% en el primer trimestre.
Las ventas físicas de Nike han caído desde que comenzó la pandemia de COVID-19 debido al cierre de centros comerciales y grandes almacenes en todo el mundo. Sin embargo, logró contrarrestar el impacto con ventas en línea. Nike reportó ganancias trimestrales de 95 centavos por acción, más del doble de la estimación de consenso fijada en 47 centavos.
Interesante, por cierto, lo que estamos viendo hoy en otras rivales, como por ejemplo Adidas, que está rebotando un 4,8% en estos momentos en el DAX, etcétera. Suponemos que animada precisamente por el buen desempeño de Nike en estos momentos tras esos resultados. Walmart planea contratar a más de 20.000 trabajadores durante la temporada navideña.
Estos nuevos puestos de trabajo se centrarán en el comercio electrónico, ya que la compañía anticipa un aumento significativo en las compras navideñas en línea.
Otra minorista, Macy's, espera ofrecer grandes ventajas en sus tiendas durante la temporada navideña.
El CEO de Macy's, Jeff Gennett, dijo a la CNBC que la compañía se está preparando para una amplia gama de escenarios durante la primera Navidad en medio de una pandemia. Entre algunas opciones, barajan ofrecer programas de entrega en el mismo día en 500 de sus tiendas.
Amazon ha anunciado el lanzamiento de un programa para ayudar a los clientes a comprar productos sostenibles.
Este proyecto forma parte del compromiso de la empresa de ser neutral en carbono para el año 2040. Los clientes ahora verán más de 25.000 productos que van desde comestibles, hogar, moda, belleza y electrónica personal con la etiqueta Climate Pledge Friendly o amigable con el medio ambiente.
Ojo a Pinterest, que se suma a la tendencia de las historias en redes sociales y crea Story Pins.
Esta nueva función combina varias páginas de imágenes, vídeos y texto de forma superpuesta. La característica de las historias en otras plataformas es que están diseñadas para mostrarle a la gente lo que está haciendo en ese momento. Sin embargo, los Story Pins están diseñados para mostrarle a las personas cómo la gente está probando nuevas ideas y nuevos productos. Eso significa que las características y la intención son diferentes, así lo ha señalado la compañía.
Y cuidado con las tecnológicas, porque Tailandia va a iniciar acciones legales contra Facebook, Twitter y Google por ignorar solicitudes del país para eliminar contenido.
El Ministerio Digital de Tailandia va a presentar una demanda ante la Policía de Delitos Cibernéticos el jueves, después de que las empresas estadounidenses incumplieran los plazos para cumplir plenamente con las órdenes de eliminación emitidas por la Corte. Tailandia tiene una ley que prohíbe criticar a la monarquía, algo que sí permiten las redes sociales.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Y con Javier García, banquero privado en Altarius Capital. Javier, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Marta?
Bueno, hoy la tecnología no deslumbra, como suele ser habitual. Hoy la tenemos entre las grandes caídas de la jornada, una tecnología que estamos viendo cómo poco a poco va perdiendo fuelle, y no sabemos muy bien si realmente esa sería la expresión más adecuada para referirnos a ella en estos momentos. Lo que sí sabemos es que quien se haya puesto corto en estos momentos se estará frotando las manos.
Sí, la verdad que sí. Bueno, la volatilidad de tecnología ha aumentado mucho durante las últimas semanas. Ya llevamos que, bueno, las compañías caen prácticamente un 20%, igual que suben un 15%. Y eso ya parece que ha entrado dentro de la normalidad tecnológica, ¿no? Hay un dato que salió antes de ayer, justo, que es las posiciones cortas que hay en el Nasdaq 100, ¿vale? En el Nasdaq 100, en la tecnología, no se veían tantas posiciones cortas abiertas desde el año 2008. O sea, desde hace 12 años no veíamos lo que está pasando a día de hoy en la tecnología. Y esto es un mal dato, realmente, porque al final, cuando hay tantos especuladores y tantas inversiones a la baja dentro de un sector específico, suele ser una mala señal para este. Y la verdad que encuentro bastante difícil que, si se mantienen estos cortos, la tecnología vaya a recuperar de cara a los próximos meses.
Uh-huh. Y, Javier, entonces ahora tenemos que estar algo más alerta. Bien sabemos que la tecnología ha sido la gran destacada en medio de la pandemia, porque, bueno, en el entorno en el que nos ha tocado vivir, sabemos que son las que demuestran una mayor resiliencia, mayor músculo ante este tipo, sí, de situaciones. Claro, no ha cambiado mucho tampoco la situación desde marzo a abril, en el sentido de que seguimos con las mismas incertidumbres de la pandemia, seguimos también, ahora estamos a la espera de si va a haber más bloqueos económicos. Donald Trump ha dicho que no va a haber un bloqueo total, pero claro, aquí en España ya estamos experimentando restricciones que incluso pueden ir a más, y de hecho, claro, los ojos de muchos inversores inevitablemente se van a volver a ir a la tecnología, pero sigue ofreciendo tantas ventajas, por así decirlo, tanto atractivo como hace unos meses.
Sí, el tema de la tecnología, bueno, pese a que, bueno, pues no ha cambiado mucho la situación desde marzo, pero el precio de las tecnológicas se ha cambiado, ha subido muchísimo, entonces la valoración todavía es más alta. El problema de la tecnología es lo que, bueno, pues hemos hablado ya en otras ocasiones, es la valoración. Lo que pasa es que el tema de valoración, pues no sabe si a corto plazo va a tener influencia o va a ser dentro de los próximos 2 años, no se sabe. Pero la tecnología está cotizando a precios altísimos, los cuales, bueno, pues hemos visto que siempre que se ha cotizado aquí en los últimos 20 años, siempre la tecnología ha ido a mal. Y ahora hay un incentivo, que es algo que tenemos que estar muy pendientes en bolsa durante las próximas semanas, que es el dólar, que va a provocar y va a perjudicar a la rentabilidad americana. Si nos hemos fijado en el dólar, los últimos 3 días ha subido casi un 2%, lo cual es muchísimo para una divisa. Esto suele traer problemas a la renta de la americana porque encarece muchísimo el producto al exterior. Y en la situación donde está América, ver al dólar subiendo de esa forma puede ser un problema. Además, si a los que les gusta el análisis técnico, el dólar antes de ayer rompió una figura de vuelta de tipo hombro cabeza hombro invertido que proclamaba que durante los próximos meses puede ser que suba pues en el torno del 7-9%. Si eso ocurre, va a ser muy difícil, por no decir imposible, que haya una recuperación en la renta de la americana a corto plazo. O sea, es posible que el dólar suba un 7-8%, que luego caiga y la bolsa comience otra vez a subir. Pero si eso ocurre, va a ser muy difícil que haya una recuperación sostenida en las bolsas.
De cara a las elecciones, que es el evento clave que tenemos ahora mismo a la vuelta de la esquina en Estados Unidos, ¿podemos seguir viendo cómo se incrementa la fortaleza del dólar o históricamente puede darse la vuelta y mostrar más debilidad ante este evento?
Bueno, las divisas son complicadas al final. Mira, lo que pasó, por ejemplo, con el COVID, el dólar hizo un más 10%, cayendo el mercado un 35% en prácticamente 2 semanas, mientras que el dólar en una situación normal un 10% te lo puede hacer en 2 años o en 1 año y medio. Es muy difícil dar con ello. Lo que pasa es que ahora los niveles en los que está el dólar son niveles que los que bueno nos dan un riesgo prácticamente nulo y el porcentaje de beneficio que nos aportan es muy interesante. Entonces, al final, bueno, teniendo en cuenta que el dólar prácticamente en los últimos 4 meses ha caído un 12%, lo cual es una barbaridad, y los niveles en los que está nos resulta interesante. Lo que vaya a pasar en las elecciones al final es complicado de verlo, pero como está yendo el dólar a corto plazo, es posible que salga lo que salga, el dólar termine subiendo.
Javier, por centrar también la mirada la tecnología, en este caso no en una tecnológica, pero sí en una que cotiza en el índice tecnológico Tesla. Se está dejando cerca de un 7%, podríamos decir, en estos momentos. Una compañía de la que hemos hablado y mucho, ya no solo por los distintos anuncios que va haciendo su CEO, que a golpe de tweet o a golpe de comunicado hace subir o bajar la acción prácticamente a su antojo, sino también por el hecho de que, bueno, ha sido una compañía que ha hecho un split recientemente, también Apple, una compañía que estaba registrando unos máximos históricos brutales, que ha repuntado en torno al 500% en lo que llevamos desde los, no sé si era desde finales del año pasado, más o menos aproximadamente. Y claro, es una compañía que inevitablemente hace ojillos siempre a muchos inversores, pero claro, mucho se ha hablado de que es una compañía que está muy sobrevalorada. Claro, ¿hasta qué punto es cierto o hasta qué punto, por ejemplo, en un valor tan Nasdaq, por así decirlo, se pueden aprovechar un poquito las correcciones?
Bueno, voy a dar diferentes datos de Tesla para que se vea por cada uno mismo, que vea un poco cuál es la valoración. Tesla desde el año 2010 multiplica por 120. Es una empresa que multiplica por 120, en el 2010 cotizaba 370, hoy cotiza 425. Mientras tanto, lo que ha crecido en Tesla a nivel mercado bursátil son las expectativas, porque la cuenta de resultados sigue igual. Y luego, el dato más revelador de esto es que el valor de todas las empresas automovilísticas del mundo, Ford, Volkswagen, Nissan, Peugeot, Kia, todas las que vemos coches todos los días por la calle, tienen un valor de 800 billones. Tesla vale 400. O sea, Tesla vale la mitad que todos sus competidores juntos. Pero ahora la pregunta es, oye, ¿y cuánto gana? Porque claro, si Tesla vale 400 y gana 400 y el resto vale 800 y gana 800, entonces bien, no tenemos nada que decir. El problema es que Tesla gana 24 billones y el resto gana 2.250. O sea, la cuota de mercado de Tesla es del 1% y el 99% lo tienen sus competidores, que por cierto valen muchísimo, muchísimo menos de lo que vale Tesla. Entonces, al final, la valoración de Tesla es altísima, está por las nubes y realmente, para ser muy claro, el que compre Tesla hoy es porque sabe que es una empresa que va a crecer al 35% anual los próximos años. Si eso no ocurre en Tesla, y lo lógico es que no ocurra, Tesla hoy es una fatal inversión, fatal. Lo normal es que vaya bastante mal de cara a los próximos años, básicamente porque necesita de muchísimo crecimiento para justificar los precios a los que está a día de hoy.
Bueno, pues nos quedamos con esa referencia para Tesla, para la tecnología. Javier García, banquero privado en Altarius Capital. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Marta.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
A continuación, podrán disfrutar de la obra clásica compuesta por Beethoven, en do menor, durante su madurez. El arte es solo para unos pocos. ¿O no? Con la inversión ocurre lo mismo. Renta 4 Banco te ofrece más de 500 cursos de inversión gratuitos para todo tipo de inversores. Entra en r4.com e inscríbete. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
¿Todavía paga comisiones por las acciones? eToro presenta 100% acciones, 0% comisiones. Si usted domina la inversión y ve oportunidades donde otros ven coincidencias, únase a eToro. Vea por qué tantos grandes traders nos eligen como su principal plataforma de negociación. eToro, 100% acciones, 0% comisiones. La política de cero comisiones solo está disponible para clientes de eToro Europe Ltd y eToro UK Ltd y no se aplica a posiciones cortas o apalancadas en acciones. Otros cargos sí podrán ser de aplicación. Su capital está en riesgo.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Reto de la banca abierta, nuevas tecnologías bancarias, pagos, seguridad, diversidad, son algunos de los temas clave que se van a abordar y analizar en el Revolution Banking. Es el evento de referencia del sector bancario que va a tener lugar la próxima semana. Más de 800 expertos se van a reunir para hablar sobre esta revolución de la banca. Se celebra, como decimos, la próxima semana, el 1 de octubre, y en una de esas mesas va a participar Inés Muñoz Vidal, Digital Banking Specialist en Temenos. Inés, muy buenas.
Muy buenas tardes, Marta.
Inés, a ver, cuéntanos un poquito, en primer lugar, ¿en qué consiste este evento? ¿Qué tipo de charlas podemos encontrar? ¿Qué tipo de temas se van a analizar? Y también cuéntanos cuál es la mesa, la ponencia en la que tú vas a participar.
Bueno, pues lo más, yo creo, importante que tenemos que tener en cuenta hoy cuando presentamos el Revolution Banking, que es el evento referencia desde hace años ya para nuestro sector bancario, es que estamos viviendo, Marta, unos momentos tan transformadores y no solamente tanta fusión y tanto rediseño y redibujo de nuestro mercado en España, sino por esta transformación mundial que estamos viviendo, que se van a hablar cosas más interesantes si cabe que nunca, porque estamos todos deseando escuchar cómo viven los diferentes jugadores estos momentos y estos cambios. Se van a hablar de cosas tan interesantes como, por supuesto, no podía ser de otra manera, la innovación. Se van a hablar, se van a sacar temas que nos importan a todos, como la ciberseguridad o el digital banking. A mayor penetración e incidencia de una economía digital, pues más nos preocupa la ciberseguridad. Se van a hablar, se van a comentar los retos que estamos viviendo ante esta situación, retos e impacto de cosas que nos suceden, como el teletrabajo que ha venido para quedarse, o el banking en remoto. Se van a comentar estos retos, se va a seguir hablando de open banking, se va a hablar, por supuesto, y mucho, Marta, de tecnología, de buscar la eficiencia, de la analítica, de inteligencia artificial. Se va a hablar de cómo nuevos jugadores están pues ganando importancia y teniendo su papel en este mercado, neobancos, challengers y también, como no, las telcos. Y se va a hablar de algo que a mí personalmente me interesa muchísimo, estoy deseando escuchar a los ponentes, que es cuál es el papel de los humanos aquí. Mucha transformación, mucha digitalización, pero nosotros seguimos necesitando esa atención al cliente con un humano detrás, con un humano al que dirigirnos, y más aún si cabe en banca. Se va a hablar de esto, se va a hablar de cloud, y como mencionabas, voy a tener la suerte, el honor de participar en una mesa redonda donde se va a hablar de un tema que a mí me encanta, lo he sacado varias veces con mis amigos de Capital Radio, que es la plataformización de la banca. Y vamos a hablar de eso con más compañeros el día 1 de octubre a las 4:30, Marta.
Muy interesante, bueno, el tema de la plataformización de la banca, que además yo les recuerdo a nuestros oyentes que tenemos un espacio todos los jueves con Inés que se llama First Movers, y en uno de esos capítulos hablamos de este tema muy, muy interesante. Y Inés, qué importancia también en la charla que mencionabas, que tanto te interesa, la de el papel de los humanos, cuál es el rol que nos va a tocar a nosotros ahora, porque claro, sí que es cierto que ahora mismo la banca está viviendo un proceso brutal, por así decirlo, de digitalización, un proceso que, como hemos comentado en otras ocasiones, se ha acelerado mucho por la situación que tenemos ahora del COVID-19, pero un proceso que de todas formas era inevitable, que tenía que llegar tarde o temprano. Claro, la importancia también de saber que tenemos a una persona humana al otro lado, porque al final, aunque todo se digitalice y aunque se nos facilite de alguna forma pues el realizar distintas transacciones pues a través del móvil, por ejemplo, en la comodidad de nuestra casa y sin necesidad de tener que acudir, por ejemplo, de forma presencial a una oficina, al final, por ejemplo, los humanos, para las cosas que no entendemos o para aquello que sea un poquito más enrevesado, un proceso un poquito más costoso, al final siempre agradecemos tener a una persona al otro lado que nos pueda aconsejar, que nos pueda guiar y al final también nos da un poquito más de confianza, ¿no, Inés? Sería un poquito las ideas principales.
Efectivamente, de hecho eso la banca lo sabe bien, no solamente la banca, otros sectores también. Esa relación uno a uno con un gestor, por ejemplo, en la banca de empresas es muy relevante, o en la banca de pymes, es imprescindible para construir esa capa de confianza. Eso no puede desaparecer ni va a desaparecer. La buena noticia, Marta, es que la tecnología está trabajando duro y avanzando mucho en este sentido, en empoderar a los humanos para poder seguir dando ese trabajo, seguir dando esa aportación de valor humana, pero a lo mejor en remoto, porque no, nosotros en Temenos trabajamos mucho este tipo de herramientas que son híbridos entre humano y digital, porque al final, por ejemplo, un gestor de una banca, lo que busca el cliente es una relación uno a uno con ese gestor de la banca para temas delicados, porque no queremos repetir 7 veces lo mismo que hemos contado sobre nuestra historia, ¿no? Es un ejemplo, pero hay muchos ejemplos en el mercado, como AdBlue, por ejemplo, que trabaja también esto, de poner la tecnología al servicio del empoderamiento de los humanos para que puedan seguir manteniendo esas relaciones, esa atención al cliente, incluso en remoto. Es la mezcla perfecta y es una mezcla ganadora y es una mezcla muy relevante ahora que sabemos que nos quedan unos cuantos meses por delante para enfrentar este reto, y qué suerte tener, Marta, la tecnología para ayudarnos.
Y, por cierto, Inés, entiendo que este evento siempre ha sido también un encuentro clave para también establecer relaciones laborales, profesionales, ese networking. Este año, de todas formas, va a ser vía telemática, ¿verdad?
Ser vía telemática, como no podía ser de otra forma, pero también la tecnología nos ayuda mucho aquí. Nuestros amigos de IKN están haciendo una labor espectacular para sacar el máximo jugo de los eventos telemáticos, uh-huh, y para poder facilitar ese networking, que es la clave de la asistencia a eventos. Es la clave el networking y también el poder inspirarnos con casos de otros, porque al final lo interesante de esto es que nos lo cuentan los protagonistas del mercado, nos lo cuentan los grandes, claro, nos lo cuentan los medianos, los pequeños, las empresas de tecnología, los neobancos, los challengers, los protagonistas en definitiva de esta revolución, como dice el evento Revolution Banking, que lleva tiempo ya sucediendo y ahora más que nunca, yo creo, Marta.
Desde luego, ahora más que nunca, y además qué bien tener las nuevas tecnologías y todas estas herramientas a nuestra disposición para que, bueno, un evento de esta índole pues no se pierda y se pueda seguir celebrando, aunque sea vía telemática, y que, bueno, contemos con las herramientas para también poder interaccionar entre nosotros. Inés Muñoz Vidal, Digital Banking Specialist en Temenos, como siempre, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión pasiva.
Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales. Imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando quieras.
Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud MediFiat con una nueva app móvil de videoconsultas médicas. Infórmate sobre MediFiat con tu mediador o en fiat.es. Fiat Seguros. Descomplícate.
La tecnología es el lastre de la jornada hoy en Wall Street, aunque sí vemos ciertos avances hoy en el viejo continente, a pesar de que Estados Unidos no está en su mejor día. El único que rebota en estos momentos, el único índice, es el Dow Jones de Industriales, y aún así un 0,2%. No vemos grandes movimientos hoy en Estados Unidos, más allá de la tecnología, bajo un 0,80%. Una jornada de tranquilidad, de dudas, de recogida de beneficios en la tecnología, sobre todo hoy que se haya puesto cortos, pues seguramente estará de buen humor en Estados Unidos. Estamos ante la mayor apertura de cortos, por cierto, desde el año 2008, como nos comentaba hace unos minutos Javier García, hablando sobre el Nasdaq. De todas formas, hoy tenemos más referencias, más noticias que repasamos en los próximos minutos con Lucía Martín. Una de las referencias que tenemos hoy es esa caída histórica del PIB. Nadia Calviño asegura que las reformas e inversiones sumarán entre 2 y 3 puntos del PIB en 2021 y 2022. Lucía.
Así es, lo ha manifestado en la sesión de control al Gobierno a una pregunta del Partido Popular que le pedía que diera cuenta de las alarmantes previsiones conocidas sobre la recuperación. La economía española, como decimos, registra una caída histórica. En el segundo trimestre se desploma un 17,8%. Escuchamos a la ministra de Economía, Nadia Calviño.
El segundo trimestre de 2020 ha sido durísimo en términos económicos y esto es algo incontestable. Durante los 3 meses que duró el estado de alarma y particularmente en las primeras semanas de abril, tuvimos que aplicar las medidas más duras de limitación de la movilidad, de hibernación de nuestra economía, y a ese periodo corresponden muchos de los datos que todavía seguimos conociendo, como la propia contabilidad nacional trimestral que esta mañana ha publicado el Instituto Nacional de Estadística.
Como se encadenan 2 trimestres consecutivos en negativo, España entra oficialmente en recesión. Desde el Partido Popular, Pablo Casado ha insistido en un plan de choque económico alternativo.
Y seguiremos insistiendo en la necesidad urgente de un plan de choque económico que extienda los ERTE hasta la próxima primavera, que dé otro año de carencia a los créditos ICO y que baje los impuestos, como están haciendo todos los países de nuestro entorno, para que España no siga destruyendo empleo, ya el triple que la Unión Europea, en un momento en el que conocemos hoy que ha caído la economía casi un 18%, el peor país de todo el mundo desarrollado.
Gobierno y agentes sociales retoman este miércoles la negociación sobre la prórroga de los ERTE. Y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se ha mostrado optimista, pero también convencido de que el Gobierno va a tener que hacer concesiones.
Por cierto, que Madrid va a pedir...
En el teletrabajo, nosotros hemos tenido que hacer concesiones. En esta negociación de los ERTES, el Gobierno va a tener que hacer concesiones en un punto que no solo es de los empresarios, sino también...
Y Madrid pedirá al Gobierno apoyo militar, 222 policías nacionales y guardias civiles, y también reforma para incorporar médicos. Todo un despliegue que ha anunciado Ignacio Aguado, el vicepresidente, que tampoco descarta que se tengan que adoptar más medidas en la región. Por cierto, que el Congreso reactiva la ley CELA y se cierra el plazo para presentar enmiendas a la reforma educativa del Gobierno. En clave empresarial, Lucía, la vacuna de Johnson & Johnson, que ya se aprueba en España, comienza un ensayo masivo en Estados Unidos.
Eso es la cuarta, el cuarto ensayo en fase 3, la última antes de su aprobación, para comprobar si esta candidata a vacuna puede prevenir los síntomas de la enfermedad con una sola dosis. Se va a aprobar en 60.000 voluntarios.
La pandemia ha destruido trabajo equivalente a casi 500 millones de empleos, según la OIT.
Eso es, en el segundo trimestre se ha visto una pérdida de horas de trabajo equivalente a 495 millones de empleo. Entre enero y septiembre, los ingresos de los trabajadores han caído 3,5 billones de dólares, según un estudio de la Organización Internacional de Trabajo.
Por cierto, que asociaciones de jueces exigen explicaciones por la ausencia del rey en la entrega de despachos a la nueva promoción, y sobre ello le hemos preguntado en Capital Radio al exministro de Justicia, Rafael Catalá.
Por primera vez, el rey Felipe VI no va a acudir a la entrega de despachos en la nueva promoción de jueces, una decisión para la que el exministro de Justicia, Rafael Catalá, no encuentra explicación. Nos lo contaba esta mañana en Capital Radio. Pueden escuchar la entrevista completa en capitalradio.es.
34 minutos sobre las 4 de la tarde. También tenemos que mirar alguna otra referencia desde las pantallas de CMC Markets. En estos momentos estamos viendo cómo el CFD sobre el futuro del DAX rebota un 0,07%, 12.689 puntos.
Mercado Abierto con Marta Isern.
Digitalización ya no es una opción. La crisis sanitaria del COVID-19 ha marcado un antes y un después en este aspecto, sin duda alguna. Y muchos negocios han tenido que reinventarse. Es el caso de aquellas pequeñas empresas, de aquellos autónomos que han abrazado el comercio electrónico como un método de supervivencia. La digitalización ofrece, sin ninguna duda, nuevas oportunidades para los autónomos, y de ello vamos a hablar en el capítulo de hoy, en este espacio, en Cibercotizante. Como siempre, como todos los, bueno, como todas las semanas, saludamos a José Joaquín Flechoso desde Cibercotizante. Muy buenas tardes, José.
Buenas tardes, Marta, encantado como siempre.
Bueno, y como todas las semanas también traemos a un invitado de lujo, en este caso una invitada, Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, José Joaquín, a ver, haz los honores, como siempre. Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA, y además podríamos decir ya colaboradora habitual de Capital Radio, porque hemos hablado con ella en múltiples ocasiones, siempre dándonos su perspectiva desde, bueno, desde el ámbito laboral, desde el ámbito de los sindicatos de los autónomos. A ver, hoy, ¿por qué tenemos a Celia?
Bueno, pues tenemos a Celia porque en nuestro libro, el empleo en la era digital, solicitamos a todas las personas que están viniendo en este ciclo que hemos hecho sobre empleo y digitalización, la invitamos como vicepresidenta de ATA que nos hiciera el posicionamiento del sindicato con respecto a este tema. Entonces, bueno, era imprescindible contar con la persona que ha escrito el texto que como tal figura en nuestro libro, y queríamos tener su opinión sobre este tema tan sumamente candente. Haciendo una ampliación de su presentación, y sobre todo por una anécdota que voy a contar, que me ha hecho mucha gracia, que he descubierto de ella. Celia, aparte de vicepresidenta desde 5 años, es licenciada en Ciencias de Información y Comunicación por la Universidad Católica de Lovaina. Es decir, es una persona que ha tenido una formación en Europa muy importante, sobre todo en la parte de relaciones laborales, y es miembro de Mujeres Tech, que quiero que nos lo cuente también, eso que tiene aquí, y luego fundadora de StartFast, iniciativa para llevar la innovación de las startups y emprendedores, porque creo que es muy importante que toquemos hoy aquí precisamente con ella el tema de emprendedores y autónomos, que uh-huh. parece que está muy muy ligado, o está muy mezclado, o está muy confundido también uh-huh. al respecto. Pero la anécdota viene porque, buscando alguna documentación de ella, veo un artículo publicado el 2 de octubre del 2011, dice, si un día descubrimos América, en el que hay una frase que tengo que ponerla obligatoriamente. Dice, la última vez que España apoyó a unos emprendedores, no nos fue mal, descubrimos América. Descubrimos América.
Efectivamente, y eso es, yo creo que es uno de los grandes defectos que ha habido, digamos, en los últimos años, y quizás en la historia de nuestra democracia, que ha habido, todos somos conscientes de la cantidad de talento. Yo creo que se nos reconoce mundialmente que existe muchísimo talento, grandes inventores en todos los ámbitos, especialmente en el ámbito de defensa y seguridad, porque uh-huh. muchos de los inventos, desde la fregona hasta la jeringuilla desechable, se han producido dentro del ámbito militar, cosa que ha pasado también en la mayoría de los países desarrollados, y se han democratizado toda esa tecnología luego hacia la sociedad civil, y al contrario, ha habido mucho emprendimiento dentro de la sociedad civil que luego ha llegado al ámbito de defensa y seguridad. Yo creo que durante muchos años en España el gran problema ha sido que esos canales se han cortado. Yo creo que no ha habido una identificación clara de lo que era un emprendedor, de lo que era un autónomo. Se ha limitado a una concepción del trabajo, yo creo que muy clásica, en el cual entendíamos el empresario, el trabajador, como polos contrapuestos. Por tanto, el autónomo que está a caballo entre ambas figuras pues siempre ha sido denostado, no identificado, porque era una figura compleja de entender tanto para los sindicatos como para las organizaciones empresariales. Es decir, un autónomo, nunca olvidemos que es un empresario para sus trabajadores, pero es un trabajador para sí mismo. Entonces, eso conlleva desde el punto de vista de las reglas laborales, donde existe siempre esa confrontación, y el modelo industrial de trabajo, que es el que ha primado en la fijación de normas del mercado de trabajo, pues al final siempre hemos estado en tierra de nadie, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que ha habido un error enorme al dejar a ese colectivo a su propia suerte, porque hay que entender que, pese a ello, son la base del tejido productivo en este país, y si hay que actuar para la transformación de un tejido productivo, si debe calar o permear cualquier tipo de iniciativa política, etcétera, o incluso una tendencia que, como puede ser la digitalización, lo primero es que hay que empezar por el suelo. Ninguna casa se empieza por el tejado. Y yo creo que eso ha sido un error enorme que se ha cometido. Todavía estamos a tiempo de corregirlo, más en los tiempos actuales, donde se han acelerado muchas tendencias. Digamos, como digo yo, igual que el virus, se ha viralizado también las tendencias que estábamos viendo antes de esta crisis, y entre ellas, y bien lo decía en el artículo, ¿no? Autónomos y autómatas, los cibercotizantes del futuro, ¿no? En el sentido de que efectivamente lo que vamos a ver es un crecimiento ingente, tanto de los trabajos que se realicen a través de máquinas como de la propia figura del trabajo autónomo, que ya estamos viendo y que cada vez, entre otras cosas, es porque se difumina mucho la figura del asalariado, entre, si lo pensamos ahora bien, con el teletrabajo, por ejemplo, y la norma que se ha aprobado y el acuerdo que se ha alcanzado, pues vemos que el teletrabajo cada vez también está como en una frontera muy difícil de determinar si es trabajo autónomo, si no lo es, cuando se desmaterializa el trabajo, es decir, se desmaterializa el tiempo de trabajo, o una figura muy física a la que sí que estaba asociada el empleo asalariado, que era el centro de trabajo. Todo eso son tendencias que vamos a ver cada vez más y tenemos que empezar a tratarlas desde ya, porque yo creo que en el debate político se sigue hablando, y en el legislativo se sigue hablando de esto como si fuese un futurible, y sin embargo lleva años impactando sobre los cimientos básicos de lo que es nuestro sistema laboral. Veamos los robots del sector del automóvil, por ejemplo.
Desde luego, es un futurible muy presente, sin duda alguna. Y Celia, yo quería aprovechar para recoger un poco, porque me ha parecido muy interesante el hablar del autónomo empleador, que sin duda alguna ha sido el descuidado y también el denostado, y en esta crisis sanitaria lo hemos visto, o sea, ha quedado muy patente. Al final es eso, el autónomo trabaja para sí mismo, pero también forma una empresa y es el que permite que otros empleados puedan traer un salario a casa, puedan ser productivos, puedan formar parte del tejido empresarial español. Decías, estamos a tiempo de corregirlo. A mí me gustaría preguntar cuál sería la forma, y también aprovechando también para coger el enlace que teníamos en este capítulo de Cibercotizante, cuando hablamos de las oportunidades que ofrecen todo este proceso de digitalización que estamos viviendo, y que además ahora mismo ya es más necesario que nunca, y ya no es algo que tengamos que ver de cara a futuro, sino que es algo que necesitamos en el día de hoy, incluso que necesitábamos en el día de ayer. También, ¿cuáles son las principales oportunidades a las que se pueden acoger estos autónomos?
Mira, yo con respecto al tema autónomo siempre lo he dicho, esto es como el gran océano, ¿no? Es algo desconocido y porque es un sector extremadamente heterogéneo, es decir, nosotros tenemos desde notarios, abogados, luego tenemos tecnólogos que a lo mejor trabajan con 7 países dentro de un propio ordenador, tenemos taxistas, tenemos fruteros, tenemos pescaderos, es decir, es extremadamente heterogéneo y es muy difícil porque, como bien indica su palabra, no solo son autónomos, sino que están atomizados. Yo creo que el mayor avance que podemos hacer ahí es buscar esa unión entre lo que son los puntos comunes de esos autónomos y sinergias entre ellos, pero no solo sinergias entre ellos, entre todo el tejido empresarial. Es decir, muchas veces se entienden los sectores como si fuesen sectores estancos o se entiende el tejido productivo como si todo el mundo fuese una isla. Y no es cierto. Es decir, aquí, en el momento que se corta, por ejemplo, el flujo de liquidez de un autónomo, al final acarrea toda una serie de consecuencias alrededor, que puede ser no pagar a sus trabajadores, por tanto lo consumen, por tanto afectan otros comercios, precios. Si yo soy el que vendo, estoy también afectando a los sectores agroalimentarios. Imaginaros
es
un
como
bar,
una telaraña,
¿no?,
con muchos nódulos, y en el momento en el que
son
se corta
proveedores
alguno,
de grandes empresas, si se corta alguno, pues dejan tirado una gran empresa. Es decir, al final nadie es una isla dentro del tejido productivo, y yo creo que eso es lo que tenemos hoy en día que buscar. Yo creo que ATA ahí dio un paso muy importante cuando nos integramos en la COE, en el sentido de que estábamos buscando esa unión del tejido productivo y esas sinergias. Me duele mucho pensar que ahora en todas estas líneas estratégicas de futuro, etcétera, que cuando los fondos europeos se esté otra vez hablando de las Big Four para canalizar y permear. Yo creo que no es así. Es decir, tenemos que permear desde abajo, porque es ahí donde realmente... Antes la innovación, es cierto que estaba en las grandes estructuras, pero la innovación hoy se está dando de forma, yo creo que mayoritaria, de forma muy contundente en las pequeñas estructuras. Solo que hay que ver la figura de startups, etcétera. Entonces, yo creo que no podemos intentar fraccionar, vamos a decir, la normativa, las medidas, etcétera, sino que lo que tenemos que buscar son otros conceptos, como pueden ser cómo identificamos el talento, cómo hacemos la actividad de las personas trazable para ayudarles, no para perseguirles, que eso es muy importante, para ayudarles y no para perseguirles, cómo canalizamos y protocolarizamos esa llegada de innovación o de nueva productividad hacia los núcleos de decisión para realmente que haya un apoyo prácticamente individualizado, cómo utilizamos la digitalización para eso. Yo creo que hoy tenemos herramientas para precisamente mapear lo que es nuestro tejido empresarial, conocerlo y rentabilizarlo y hacerlo eficaz y hacer que funcione de forma conjunta. Es decir, si yo sé que estoy teniendo, esto se habla mucho, ¿no?, el open source, o sea, si lo hemos visto durante el COVID, hemos tenido que comprar fuera cuando hay muchas cosas que teníamos dentro. Pero había tal desconocimiento de nuestro tejido empresarial y de quién hacía qué, que al final ha sido una falta de coordinación y una falta de conocimiento. Yo creo que la administración debe saber quién es quién, quién hace qué, qué materiales están haciendo, quién es productivo, quién es no productivo. Pero vuelvo a decir, siempre y cuando haya incentivos a estar en esa dinámica. Y segundo, que efectivamente la administración utilice toda esa información no para la persecución, sino no, o para la penalización, sino para la ayuda. Yo creo que la administración primero debe digitalizarse, que creo que es una de las cosas que hemos visto. Yo siempre lo digo, cuando baja la marea vemos que no tiene bañador, y aquí se ha visto perfectamente que hay un problema de recursos dentro de la administración pública y de recursos en digitales, vamos a decir, de nuevas herramientas de las que se les llena la boca hablar, pero que luego no existen en sus propias estructuras. Y luego, a partir de ahí, trabajar en esa política eficaz que debe apoyar tanto al pequeño como al grande, pero al que realmente esté aportando o pueda aportar más. O si no está aportando, ver por qué no está aportando y hacer un seguimiento personalizado, ¿no?
Desde luego, José Joaquín.
Bueno, sí, Celia ha entrado en un tema muy interesante, como sí, es los emprendedores y las startups. Evidentemente, no todos los emprendedores son autónomos, ni todos los autónomos son emprendedores, ¿no? Y es cierto que en las startups nos hemos encontrado que a raíz de la crisis del COVID-19 ha habido, digamos, un cambio muy importante en la tendencia de la creación de estas startups, por ejemplo, en las fintech, en la salud y en la educación. Quizás porque son tres sectores que se han visto claramente potenciados con sistemas de teleconferencia y todos los sistemas que se han podido hacer virtualmente, ¿no? Entonces, habría que pensar que en el estudio que ha hecho Spain Startup en este año, para este año 2020, se habla de que el 76% de estas startups tienen entre 2 y 10 empleados, lo cual significa un 30% más de los que tenían en el 2019. Es un dato importante en el sentido de que el confinamiento también ha traído, por otra parte, un crecimiento importante de startups en tecnología, lo cual es un dato claramente significativo de lo que se puede hacer en los tiempos de crisis cuando alguien, digamos, y potencio lo que tú decías antes del tema del talento, que creo que realmente en España lo tenemos más que de sobra, ¿no? También, por otra parte, que estos emprendedores han tenido, por una parte, lo que ha sido la creación de esas startups, la reincidencia en startups, la reincidencia en volver a hacerlas, bien porque no han funcionado o bien porque realmente los sectores se han paralizado también. Y esto es muy importante porque, obviamente, las startups yo creo que van a ser el futuro de estas microempresas que tenemos en este momento, startups dedicadas a tecnología y todo lo que es el entorno de la tecnología.
Sí, Yo sí puedo hacer ahí una mención. Con respecto a la startup, debemos entender bien cuál es la figura de la startup. Es decir, básicamente la startup consiste en un proyecto, o sea, en un proyecto empresarial que se crea alrededor de una tecnología concreta, ¿no? Uh-huh. Generalmente nacen con vistas no a convertirse en una, muchas de ellas, no digo que todas, pero muchas de ellas no nacen con el fin de convertirse en una multinacional, algunas sí,
sí,
¿vale? Que ya sería una scale up, etcétera, pero nacen básicamente con el fin de que ese proyecto tecnológico sea al final algo que se integre en la sociedad, ya sea en las administraciones públicas o que se integre en otra multinacional, etcétera, y se convierta en un producto en un producto vendible, vamos a decirlo así. Esto quiere decir que hay un talento que cada vez que no se deja que esas mismas personas reinviertan en otra startup, es decir, no haya un círculo virtuoso, uh-huh, en el que el talento crea algo, desaparece, esa cosa una vez que está madura está en el mercado y luego ese mismo equipo crea otra cosa, etcétera. Es decir, que no se dedican a un solo producto, sino que van reinventándose. Yo creo que es un error la pérdida en esos momentos que se da el talento. Y eso lo hemos visto continuamente. Uno de los grandes errores yo creo que se ha cometido en Europa, no solo en España, uh-huh, es la estigmatización del fracaso empresarial. Yo creo que lo más lógico es que alguien fracase. Es decir, en un proyecto empresarial. Y por eso el fracaso debería ser entendido como parte de un aprendizaje y de un conocimiento que se va generando en función de que va creciendo esa empresa o se va destruyendo, que debería capitalizarse para el siguiente proyecto y así, y así, y así. Y debería haber un círculo virtuoso entre fracaso empresarial, reemprendimiento. Fracaso empresarial, reemprendimiento. Cosa que no hay, ni desde el punto de vista normativo ni desde el punto de vista social.
¿Y eso, Celia, cómo se consigue? Es decir, ¿cómo pasas de lo que tenemos ahora, en el que el fracaso es claramente un estigma, a conseguir que sí se genere ese círculo y que de alguna forma tengamos interiorizado? Que es que al final, quien no arriesga no gana, ¿no? Y a la hora de arriesgar es normal que puedas fracasar de alguna forma, pero saber que en algún punto, si tú quieres emprender y tienes una buena idea, puedes de ese fracaso sacar un aprendizaje e intentar reinvertirlo en algo que quizás sí llegue a ser productivo.
Yo creo que por una parte lo más importante es compartir, ¿vale? Compartir lo que estamos haciendo en ese momento. Antes hablaba de open source. Es muy importante que todo este tejido innovador y todos los emprendedores y los autónomos compartan lo que hacen.
Que sea como una sabiduría abierta.
Una sabiduría, decirlo, porque de eso surgen muchas oportunidades y si hoy fracaso aquí puedo empezar ahí. Es, uh-huh, decir, buscar esas sinergias. Yo creo que eso es uno de los grandes defectos y que evidentemente la administración también sea consciente de quién está haciendo qué. Hay universidades que efectivamente tienen esa bolsa de patentes, como la Politécnica de Valencia, etcétera. Son cosas que se tienen que empezar a desarrollar y que tienen que ser algo normal para protocolarizar esos canales de innovación. Uh-huh. Pero con respecto a eso, primero tiene que haber un cambio cultural enorme. Es decir, uh-huh, sigue habiendo, por mucho que haya habido un boom del emprendimiento y de este tipo de estructuras como las startups, también es cierto que a tus padres siempre prefieren que seas funcionario. Eso sigue pasando y da mucha más seguridad.
Claro, a eso iba ello, que es
da mucha
seguro,
más seguridad,
¿no?
Desde el punto de vista de, pero de conceptos tradicionales, porque, sí, hoy ya nada es seguro.
No,
y
nada,
lo estamos viendo. Exacto. Es decir, hoy ya nada nos garantiza y seguramente una persona que tiene oportunidad de trabajar con muchos clientes, con muchas empresas y con muchos proyectos, tiene más futuro que una persona que está en una empresa y que siempre ha hecho lo mismo. Sí. Entonces, yo creo que tiene que haber un cambio cultural básico y luego un cambio normativo, sí, evidentemente. La ley de segunda oportunidad, que de segunda oportunidad tiene el título, tiene que tener una modificación sustancial. De hecho, fijaros hasta qué punto hay un problema desde el punto de vista del entendimiento. Cuando hablo de cambio cultural, hablo de toda la sociedad, pero también de los legisladores y la administración pública. Porque ahora, por ejemplo, en la ley, cuando se ha consolidado la ley concursal y de segunda oportunidad, resulta que se ha hecho algo anticonstitucional, que es modificar dentro de lo que simplemente es unificar las normas, pues se ha metido una disposición adicional en la cual se excluyen los créditos públicos de los autónomos cuando hay una sentencia del Supremo a favor. Entonces, no se está entendiendo que precisamente es ese círculo, sí, ese dinamismo, lo que se tiene que estar impulsando. Y sobre todo, no se está entendiendo que es mejor prevenir la quiebra que curarla, que existe ya una directiva europea para poner servicios de prevención de quiebra empresarial, que no vale de nada la formación, como digo yo, formación chupiguay, con grandes términos ingleses, americanos, anglosajones y algún
alemán. La titulitis, que a veces...
La titulitis a un autónomo, cuando lo que necesita es una persona que esté a su lado, que le indique realmente cuáles son sus necesidades de digitalización, de innovación, y que le ayude a transformar ese negocio desde la confianza. Nosotros tenemos muchos autónomos que en el momento de una formación, si no entienden algo, no van a levantar la mano. Mm. Eso pasa en todas las clases, porque muchos a lo mejor pues no entienden lo básico.
Claro.
Entonces, ahí sí que los servicios de montarización, y vuelvo a decir antes, la solidaridad, las sinergias, compartir la información, todo eso va a ser esencial en una situación como la actual. Uh-huh. Esencial, porque si no trabajamos todos juntos, si no compartimos lo que estamos todos haciendo y no hay un apoyo real hacia esa forma de trabajar por parte de las administraciones, la vuelta atrás se hará, pero en unas circunstancias terroríficas, cuando ahora solo cabe mirar hacia adelante.
Una comunidad de innovación y con apoyo, José Joaquín.
Sí, vamos a ver, con respecto al tema de los autónomos y precisamente la tecnología que se está desarrollando, hay una empresa española, se llama Botec, que está haciendo un servicio gratuito para autónomos y pymes sobre el tema de ciberseguridad, porque realmente lo que hay que plantearse es que lanzarse a la red sin red es muy peligroso. Entonces, muchas empresas y muchos autónomos que de pronto han tenido obligatoriamente, puesto que no olvidemos que el 90% de lo que era el pequeño comercio antes de la crisis no estaba en Internet y ahora está. Pues hay empresas, hay startups españolas, en este caso, que da un servicio gratuito para aumentar los posibles delitos de ciberseguridad. Y esto es un tema muy importante porque, evidentemente, crea la solidaridad de las startups hacia unos colectivos que son tremendamente importantes por su crecimiento que van a tener en el futuro. Luego habría que pensar, y hemos hablado en otros programas con respecto al tema del teletrabajo, lo que ha sido el ejemplo de Japón con respecto al tema del COVID. En el 2016, el gobierno japonés presionaba en el teletrabajo para acabar con las prácticas laborales abusivas. Ya sabemos que las huelgas a la japonesa, etcétera, ¿no? En el 2018 se emplearon unas legislación en el cual se prohibía que superasen las 100 horas extras, porque evidentemente era un consumo extraordinariamente grande. Y entonces los salaryman japoneses se han dado cuenta que, precisamente preparados para los Juegos Olímpicos no natos de este año 2020, y precisamente para limitar los movimientos de la población, potenciaron el teletrabajo. ¿Qué ha ocurrido? Que Japón es el país que está a nivel de empresas, de autónomos, de todo, más avanzado en cuanto a tecnología de teletrabajo. Es un dato muy importante a tener en cuenta.
Un dato muy importante, y realmente el espacio se nos ha ido volando el tiempo. Así que, Celia, como siempre, va a ser un placer repetir en otra ocasión. Nos hemos quedado con mensajes muy interesantes, como que la administración debe digitalizarse, que se ha evidenciado una problemática en los recursos en esta crisis, la estigmatización del fracaso empresarial, en fin, cómo se ha descuidado también al autónomo y al autónomo empleador, esa figura tan importante. Bueno, son algunas de las principales referencias con las que nos quedamos de este espacio. Muchísimas gracias, Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA, y como siempre, José Joaquín Flechoso, desde Cibercotizante. Bueno, nos escuchamos pronto.
Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio.
El próximo 30 de septiembre, webinar de inversión en Capital Radio. Nos acompañarán Álvaro Antón Luna, director de distribución para Iberia de Aberdeen Standard Investments, Josep Pallarri, director de gestión de activos y análisis de Arquia Banca, y Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management, para desvelar las claves y las oportunidades de la inversión en los mercados. Reserve su plaza para esta jornada, conducida por Luis Vicente Muñoz, en el mail eventos@capitalradio.es y recibirá el enlace para acceder al webinar el 30 de septiembre a las 17 horas. Webinar de inversión en Capital Radio.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el clubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el clubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista.
¡Todo el mundo en la mesa!
Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.
Capital Radio. Siente la economía.